iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Hola, soy Humberto Rodríguez y esto es Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com, ese podcast que emitimos cada lunes con mucho gusto para todos. Y como siempre, me acompaña desde Madrid, España, Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo anda todo hoy?
Estoy genial, Humberto. Me he preparado para refrescarme la garganta en esta tertulia que vamos a tener aquí, muy, muy interesante y además muy original, porque yo creo que en los años que llevamos haciendo tertulia, ese tema nunca lo hemos tocado, pero como te decía, me he preparado un vaso de estos grandes con tres bolas de helados.
Ah, de helados.
Tres, una de chocolate, otra de fresa.
Yo pensé que era brandy. Bueno,
No. Me he puesto tres bolas de esas grandes de helado, una de fresa, una de vainilla y otra de chocolate. Así
bueno, con la de chocolate es suficiente, la de fresa y vainilla sobra, ¿verdad? La de chocolate hubiera sido mejor.
Ya, no, porque ha sido variedad. ¿Y sabes por qué he puesto tres colores distintos? Porque, bueno, hoy vamos a hacer una tertulia en donde no te podrás quejar. Estáis tres hombres, tres hombres. Aquí, que eso es complicadísimo, que esto se suela dar, Tenemos a José Enrique Fernández del Campo y a Carlos Martínez, los dos en Madrid, Humberto. Así que, cuando quieras, salúdales.
Pues, bienvenidos ambos aquí a iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Bien hallado.
Bien hallado, lo mismo digo.
Bueno, ¿queréis una bolita de helado? Vosotros dos, a Humberto no se la doy, porque claro, por eso me he puesto tres. Una para cada uno de vosotros si queréis y la otra para mí. ¿Qué os parece?
¿Queréis helado de fresa?
¿Tú quieres la de fresa? ¿Y tú, José Enrique?
Pues el de vainilla, no me queda mal.
Y yo me quedo con el chocolate.
Bueno, pues así que tres hombres... Así que tres hombres y una mujer, pero bueno, en ese sentido sí, estás en minoría, pero yo estoy rodeado de españoles, ¿eh?
Eso es verdad, claro. Pero bueno, no te he dicho que además del vasito de los helados, tengo aquí otro preparado para ti con medio dedito solo, medio dedito de whisky con otro dedito de agua y hielo.
Whisky escocés, ¿eh?
Sí, ese se te lo preparo para ti.
Eso está perfecto, así sí estamos. ¿Listo? Vamos contentos.
No te podrás quejar. Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, Humberto?
Hoy creo que el tema es religioso, ¿no?
Pues sí, hoy vamos a hablar del Opus Dei, José Enrique, que es el más adecuado para que abra esta charla y nos explique un poco, nos dé una iniciación y nos ponga el antecedente de en qué consiste y a partir de ahí pues ya nosotros le preguntaremos. Así que, José Enrique, cuéntanos.
Bueno, pues el Opus Dei es una institución de la Iglesia Católica. Si se habla en términos jurídicos, es una prelatura personal, es decir, que al frente hay un prelado, un sacerdote, que ahora es don Fernando Ocariz, nacido en París, aunque padres españoles, nacido en tiempos del exilio, y formado por sacerdotes y por laicos, hombres y mujeres, se puede decir todas las edades a partir de una edad de inspección de 15 años. 16. Y bueno, pues esa es la explicación de gente que busca vivir el cristianismo como cristianos corrientes, cada uno en sus circunstancias personales, es decir, sea el trabajo, la familia, los amigos, las aficiones, etcétera. Es decir, buscar la santidad en medio del mundo sería la definición de lo que es previamente la llamada, la vocación al Opus Dei. Y bueno, hombre, la información se puede ver en las páginas web. en cualquier página web, opusdei.org, opusdei.es de España, opusdei.uk de Inglaterra, United Kingdom, o de Colombia, CEO, o cualquier país, pues tiene, donde está trabajando el Opus Dei, que está en 60 países, pues tiene página web para poder informarse de las actividades, los centros, las personas y bueno, y lo que es realmente y qué actividades habría en cada sitio.
¿Hay algún requisito para entrar?
Bueno, ser católico, evidentemente, y ser mayor de edad, no está de discreción, y bueno, es un requisito, bueno, y luego sentirse llamado, o sea, no es decir, me apunto, no. Pues hay un sustrato que es un, bueno, manifestar es un deseo, una búsqueda de santidad en medio del mundo y ser, y demostrar que efectivamente pues se tiene una llamada, una vocación a lo que es el Opus Dei. Hombre, lógicamente no formar parte de otra institución, pues se trata de competencias ni de entre instituciones en la Iglesia Católica, ¿no? Sino de colaboración.
Bien, yo creo que, vamos, yo no puedo opinar mucho sobre el Opus Dei porque no conozco mucho sobre ello. La única exposición que he tenido yo a Opus Dei fue un grupo de practicantes de Opus Dei en Miami que eran bastante extremistas, creo yo, porque eso es lo que pasa con muchas de estas cosas, igual que los crucillos aquí están diablos. Yo soy católico practicante, oye, no la lengua trabada, católico practicante, pero no, y pertenezco a la organización que pertenezco fuera de eso es los Caballeros de Colón, que eso quizás en España creo que ni, no sé si existen los Caballeros de Colón en España, eso es una institución americana, que en Cuba existía, pero quizás en España no sé. Pero yo, vamos, siempre me chocó gente que eran demasiado expresivas, demasiado obvias en su profesando su religión y los que conocí, y eso repito, no tiene que por qué ser nada que ver con Opus Dei, sino simplemente el grupo de personas que yo conocí eran así, igual que los cursillos eran gente que se pusieron fanáticos con esa cosa. Ese fanatismo a mí nunca me gustó, eso de ese tipo de cosas. Yo soy bastante más calmado en mi religión, me gusta más observar las cosas y la religión católica, precisamente una de las cosas que yo pienso es que hemos perdido mucha gente, quizás, y no es crítica esto, yo creo que quizás está bueno, pero mucha gente quiere una solución rápida a sus problemas, se han ido a otras sectas y cosas, como Testigos de Jehová, este tipo de cosas de esas, porque la Iglesia Católica es una iglesia donde es del individuo como parte de una comunidad cristiana que es el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, y esa cosa para mí es donde uno tiene que ejercer su parte sin tratar de mostrarlo a todo el mundo, qué sé yo. Ese tipo de cosas es lo que a mí no me gustó del grupo que yo conocí, respecto que eso no quiere decir que lo pude decir así ni mucho menos, sino simplemente el grupo que yo tuve algún tipo de roce, ¿verdad? Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Hombre, o sea, has mencionado a los Caballeros de Colón, que efectivamente es una institución, yo conozco muy poco, digo únicamente de referencia en España, no me suena que se encuentre implantada, ¿no? Pero sí tengo noticias de cuando el fundador del Opus Dei, hoy San José María, escriba ya por los años 30, pues se dio cuenta que el Señor le pedía empezar con un tipo de actividad de formación de gentes, precisamente eso, que buscaran vivir el cristianismo de forma, vamos a decir, radical, pero radical no en sentido exclusivista, sino en sentido de vivir lo que es el cristianismo, de buscar la santidad y vivir con Jesucristo su vida. Y uno de los sitios en que pensó en un primer momento, porque estuvo viendo lo que había en el mundo, ¿no? Primero en España y luego en el mundo, y uno de los sitios que encontró la posibilidad fueron los Caballeros de Colón, ¿no? Pero no se correspondía entonces en aquel momento como como lo que veía, lo que él había visto que el Señor estaba pidiendo, ¿no? Y el otro, el Cursillo de Cristiandad, pues es un movimiento que en España, por lo menos, tuvo mucho auge en los años, diría yo, 60 aproximadamente, 50, 60, y que no sé si sigue vivo, me parece que sigue vivo, pero tiene un enfoque distinto, es decir, no es una institución, digamos, de entrega, sino, bueno, de unos medios de formación, unas actividades conjuntas, etcétera, ¿no? Pero tiene un nivel de exigencia distinto totalmente de lo que es. Lo que es lo porque... Luego has mencionado los testigos de Jehová, pero eso que ya es exterior, externo, no, a la secta, Iglesia Católica.
No, lo mencioné, sí. Enrique, porque hay mucha gente que, bueno, puedo mencionar igual que eso, la santería, cualquier otra cosa, ¿verdad? Hay gente que quiere respuestas inmediatas a sus problemas y más bien tienden a lo que era la antigüedad en cuanto a religión, ¿verdad? Un Dios para que me resuelva mis problemas, lo que están buscando y quieren respuestas rápidas que la Iglesia Católica no provee, la Iglesia Católica. Una iglesia que no es para eso. No, es más intelectual, es más distinta, yo, vamos, en mi opinión, y yo he visto muchos católicos que le se ven atraídos por ese tipo de cosas, de gente que le ofrecen remedios rápidos a sus problemas, ¿no?
Bueno, quizás ahí sí se da lo que comentaba el Papa Francisco en algún momento, es decir, que algunas de estos movimientos, sectas, que aparecen, han mencionado la santería, o puede ocurrir con grupos evangélicos, la gente va buscando donde le acojan, le reciben, le reciban, le comprendan, le ayuden, que es posible que esto en la Iglesia Católica, a lo largo de los siglos, pues se ha ido debilitando. Pero hay un resurgir de todo eso, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, en 1960 y tantos, los llamados movimientos carismáticos. Yo me he encontrado aquí en Madrid, en Costa de Marfil, me he encontrado con un par de ellos. Es decir, son movimientos que buscan sobre todo el apoyarse, el apoyo mutuo para vivir plenamente el cristianismo de una forma más plena, más vibrante, más cordial, más emocional. Eso quizás se había perdido en alguna forma, porque si echamos un poco la mirada en España, lo que es Andalucía y lo que es vivir la religión de forma eso emotiva, cordial, entrañable, pues eso es muy frecuente en Latinoamérica, creo que también, ¿no?
Bueno, Carlos.
Sí.
Estrénate.
Bueno, precisamente es quizá uno de los problemas que más nos acucian, pues que hay una serie de problemones importantes en esta sociedad del conocimiento que nos hemos dado entre todos y que, bueno, pues evidentemente Internet pues revoluciona todas las telecomunicaciones en general, revolucionan todas nuestras vidas y se requieren respuestas rápidas por parte de personas que no están hechas muchas veces yo mismo a tener una paciencia larga que es la que se necesita pues eso para construir una vida de santidad. En el fondo, San José María quiere que seamos santos y no era una cosa nueva en la Iglesia para nada. O sea, es el propio San Pablo llama santos a los demás, aunque bueno, no serían todos, pero seguro que estaban más implicados que la mayoría de muchos, desgraciadamente, de nuestros hermanos cristianos, pues que viven como pueden muchas veces, o vivimos como podemos en una sociedad pues convulsa, que tiene muchos retos. O sea, es un órdago constante, pues, o sea, cuando no es una ruptura familiar, es tal que tiene no sé qué problema de adicciones, o si no son los porros del niño, pues entonces es la esta de la niña, bueno, o sea, son una serie de, quiero decir, de los hijos, ¿no? Pero que fin, que ese núcleo familiar, pues se trata de guardar por parte, yo creo que de muchas instituciones en el seno de la Iglesia, nos suelen recomendar pues paciencia, porque es un camino iniciático en el que uno va quemando etapas, necesita ser formado poquito a poco. Y bueno, eso fue lo que en esos tiempos todavía más convulsos que vivió San José María, pues propuso, pues si nos ponemos un poco en contexto, pues acaba de terminar una guerra mundial tremenda, España no había participado en ella afortunadamente, pero también tenía sus problemas internos, bueno, pues ya de todos conocidos, pues en fin, que generan una serie de movimientos, pues desde el regeneracionismo hasta la institución libre de enseñanza, etc., etc. Y en ese seno, pues San José María ve con 15 años, pues quizá eso luego ha marcado a la institución el que la llamada sea temprana, aunque bueno, la incorporación jurídica se puede hacer solo con 18 años. Entonces, con 15 años, pues ve que tiene que, en lugar de dedicarse a la arquitectura, dedicarse al Señor, porque ve las huellas de un fraile descalzo en la nieve, lo cual le conmovió completamente en aquellos parajes del Pirineo Aragonés. Y entonces, pues a partir de ahí, pues se forma la vocación sacerdotal de San José María, primero en Logroño, después en Zaragoza, luego en Madrid. Pues él mismo lo dice, eran tres los que acuden a su primera bendición, que realmente pues vio ahí en los paules de la Milagrosa, que es donde parece que el Señor le transmite pues lo que tenía que ser, pues ese, si me permitís, movimiento dentro de la Iglesia, que luego la Iglesia confirma. O sea, la Iglesia propone la figura de la prelatura personal en el Concilio Vaticano II, y entonces se ve que precisamente ese sería pues la camisa perfecta para que la obra desarrollase sus apostolados. Pero vamos, hay otros muchos movimientos focolares, esto, Comunión y Liberación, movimientos carismáticos que son de origen episcopaliano, en fin, esto, los quicos, que bueno, nacieron en Madrid también, los neocatecumenales, pues en contacto pues también, como los primeros de la obra, pues con lo más, en fin, la parte de Madrid pues más desgarrada por las enfermedades, por la miseria, por y eso es lo que va haciendo, lo que va perfilando, pues eso, como el propio fundador dice, en Forja, ¿no? Pues va primero, o sea, Camino, Forja y Surjo es una trilogía, pues que seguramente pasará, bueno, pues a los anales de la historia espiritual, ¿no? La literatura espiritual. Y yo eso es lo que veo, o sea, que realmente pues una institución de origen familiar, por decirlo así, pues porque nace al albur de la familia Escrivá. No sé si estarás de acuerdo, Enrique, ¿no?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Sí, yo diría que como rasgo más distintivo, lo que, o sea, el modelo, podemos decir, de vivir la vida cristiana, de que ve en el Opus Dei de San José María, es los primeros cristianos. Si los primeros cristianos, que eran gente que, bueno, no se apartaban del mundo para vivir el cristianismo, o sea, los primeros ascetas, ermitaños, pues son ya una cuestión del siglo III, y luego todos los movimientos que han ido de monacato y las órdenes religiosas, las congregaciones, etcétera, ¿no? Sino los primeros cristianos, es decir, bueno, pues que ahí tenías uno que se dedicaban a hacer tejer lona y hacer tiendas, como eran bien hechos los apóstoles, Aquila y Priscila, la otra que se dedicaba a hacer baños de púrpura, teñir púrpura, el de más allá que era marinero, el otro, es decir, pero cada uno en su profesión, en sus circunstancias, con su familia, con sus hijos, con su suegra, etcétera, pues tenían, pues eso, cristianos corrientes que buscaban el ser santos. Ojo, el ser santo no quiere decir la perfección de, ¿cómo decir, no? San Canuto, todo perfecto con un agujero solo, ¿no? Sino buscar, luchar, esforzarse por parecerse a Jesucristo. Eso es la santidad. O sea, no se trata de un cúmulo de virtudes a machamartillo perfectas que se pueden echar a la cara a nadie, sino todo lo contrario. Es decir, un esfuerzo, bueno, pues uno se cae y se levanta y se confiesa, tira para adelante y pide ayuda. Y en ese sentido, el Opus Dei lo que hace es dar una formación y una asistencia espiritual, un apoyo espiritual. O sea, no tiene ni siquiera las instituciones, las actividades, que en algunos casos bueno, pueden ser pues un colegio, una residencia, una clínica, una universidad, bueno, pues un comedor de pues bueno, este tipo de cosas no son propios del Opus Dei, son iniciativas de miembros del Opus Dei que enseguida se dice, bueno, esto es del Opus. Bueno, esto es del Opus o no es del Opus. Es decir, esto son fulano, mengano y zutano, que se han puesto a trabajar, han sacado una cosa adelante y que si necesita una atención espiritual de un sacerdote, piden a la prelatura, al prelado, que se pueda dedicar un sacerdote a atender espiritualmente esa actividad.
Hoy la organización que crea Escrivá de Balaguer, ¿después ha tenido una continuación o ha ido evolucionando?
Bueno, yo creo que sí, exacta. Creo que sí, exactamente, Cris, sí, creo que sí, exactamente igual. O sea, decía que ahora mismo el prelado es Fernando Cáliz, que fue elegido hace año y medio aproximadamente, a principios de 1917. El anterior falleció, Javier Echevarría, en diciembre del 16, yo le conocí personalmente, y bueno, Fernando Cáliz también le conozco personalmente. Y bueno, pues la doctrina, de decir, es la de San José María, efectivamente, y ahí está, antes ha mencionado a Carlos, pues los tres libros fundamentales. Más fundamental es Camino, que es el primero que escribe en el año, empieza a escribir en el año 34, los primeros borradores, las primeras ediciones de Camino, ¿no? Y digamos que ahí se contiene esencialmente lo que es el espíritu y la forma de vivir el cristianismo, que de lo por de ahí, ¿no?
Uh-huh. Yo tenía un amigo cura español que yo no sé todavía, ya pues, retirado tiene que estar, por lo menos, si todavía vivirá.
Que... Bueno, tan viejo no eres, Humberto, eres mayor, no eres.
Bueno, yo tengo 76 años y era bastante mayor que yo, así que
eres un niño.
Un chaval.
No sé cómo andará, pero era muy simpático, era un tipo bien simpático. Y cuando estaba en su apogeo, todo lo que estos movimientos de renovación, ¿no?, que tuvieron en su apogeo y los cursillos y qué sé yo, y él decía ese, así como decía, esta gente rasca la guitarra y confunde a Dios con un gallego.
Es un gran tema, ¿eh? Sí. Estuve escuchando el otro día Barroco del Perú en quechua. Es impresionante, ¿eh?, cómo, o sea, la fusión que dicen ahora del barroco, la polifonía barroca con el órgano. Y claro, luego eso, pues evidentemente se ha popularizado mucho la música eclesial en favor de la guitarra. O sea, es como si volviésemos al vihuelismo, ¿no? Pero no de una manera dulce, quizá, o romántica, más rítmica, porque va un poco con los tiempos. Yo no sé si habéis oído alguna de las canciones carismáticas de pues de estos grupos, ¿no? Pues Él vendrá y te salvará, por ejemplo, pues joder, que es una, ¿sabes? Es algo que te llega al alma, porque además lo tocan con timbales y tal, y claro, cambia un poco, bueno, hay otras maneras de entender, digamos, la línea melódica, que si quieres decirlo, cada uno pues adopta lo que quiere. No es lo mismo una celebración más solemne con canciones de Bach que, en fin, pues una celebración de cada día en el que es normal que se utilice más la guitarra y otro tipo de instrumentos.
Mira, Carlos, te estás comentando, has citado a Bach además, o sea, Bach, sus éxitos eran, era en ese caso, estar al principio de la reforma luterana, pero bueno, era cristianismo y era un cristianismo muy próximo al catolicismo, indudablemente, ¿no? Entonces él componía para cantar muchas cantatas, para cantarlas en la iglesia los domingos, o sea, escribía para todos los domingos y la gente las aprendía en un pispás ensayando nada y cantaba. Bueno, ahora pienso eso mismo en algún pueblo africano o del interior de Perú o de Bolivia, pero luego no me lo imagino en absoluto, no digo ya por el alemán, sino por cantar esas cosas, donde son propensos, pues sí, al rasgueo de guitarra, a las palmas, al tantán y a las danzas, ¿no? Y bueno, pues cada pueblo tiene su cultura y su forma de expresar el sentimiento y las emociones, ¿no? Eso es indudable, ¿eh? Yo en Madrid detesto lo que se canta habitualmente en las iglesias los domingos y casi entre semana, no por nada, sino porque suena horrorosamente mal, o sea, la gente no sabe cantar, pero bueno, bien.
Oye, porque es... no ensayan, pero si no ensayan, ¿cómo van a hacerlo bien? Demasiado, no, Paqui, que lo
perdona,
hacen.
Perdona, Paqui, quien no sepa cantar, que se calle, por favor.
pero fíjate, ahí también.
Humberto va a decir que soy un radical.
Sí, eso, cada uno tiene derecho de opinión, eso no tiene.
Pues, claro.
Pero fíjate, yo tengo una opinión en eso también. Y para mí, la música en la iglesia Eso es bonito, ¿verdad? A mí no tengo nada en contra de la música de guitarra ni de lo que sea, porque la música que sea linda. Pero sí tengo en contra de la música como si fuera un concierto. En la iglesia la música no se supone hacer un concierto. Se supone que la gente participe en una forma de una alabanza y que todo el mundo debe participar, cante bien o cante mal, cante lo que sea. Pero que
Humberto, hay momentos y circunstancias. Estoy recordando ahora mismo un concierto que se dio en Roma, en el Vaticano, San Pedro, con ocasión de, me parece que era 40 años de la ordenación episcopal, como obispo, de Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Y aquello fue la Filarmónica de Viena, dirigida por von Karajan, y unos solistas, que cada vez que me acuerdo, no recuerdo el nombre, Elizabeth algo era, cantando el Agnus Dei, lo estaría escuchando una vez tras otra, yo no sé hasta cuándo, ¿no? Pero comparo eso, con lo que puede ser, claro, ahí se juntan obras de arte, el escenario, el ambiente, el motivo, claro, eso es muy distinto. Ahora, tan hermoso como eso, pues efectivamente, es una misa en Abidjan que dura 2 horas, con cantos y bailes y todo tipo de gritos, o me estoy acordando de otra, una misa a las 5:30 de la mañana, un día en 3 semanas, en una ciudad del sur de Burkina Faso, a las 5:30 de la mañana, por gente corriente, pero que saben cantar. Son pueblos que están, yo diría que lo llevan en los genes, en la profesión, el saber cantar, el saber danzar, y eso es una maravilla. Ahora, lo que me cantan en la iglesia de la calle Numancia los domingos, no, por favor.
Bueno. Vamos a cambiar un poco.
Bueno, a ver, estamos, yo creo, en un merengenal litúrgico.
Totalmente nos estamos metiendo aquí en un lío gordo, porque los pobres señores estos bastante hacen lo que cantan ahí la misa. Así que déjate y vamos a volver a hablar con el tema. Vamos a volver con el tema.
Me parece que Carlos quiere decir algo. No sé.
Sí, Carlos.
Solamente una cosa. Yo creo que es muy normal que se cante pop, o sea, una especie de pop rock religioso, porque es un poco lo que entiende las personas normales hoy en día. O sea, hace falta pues ya un amor por la música pues mayor, ¿no? Entonces es normal que se, pero vamos, el problema es quizá que sean unas músicas con gusto, inspiradas, que se decía en los primeros tiempos evangélicos, y eso pues es necesario discernirlo. O sea, no cualquier canción, tú te puedes hacer una canción.
Me parece que se ha quedado mudo.
Carlos se ha quedado mudo.
Se quedó afónico.
Carlos no puede cantar. Bueno, te pregunto yo, José, volviendo otra vez a nuestro tema inicial, objeto de esta tertulia, te digo, yo te preguntaba al principio si había algunos requisitos para poder entrar. Me has dicho que nada, la edad y tal y cual, y ser religioso y tal. ¿Hay algún obstáculo para entrar? Digamos que hay algún tamiz para que gente que quiera entrar no la admitan. Y después también háblame, por favor, un poco de la estructura, si es un tanto vertical o es más bien horizontal. ¿Cómo se accede a puestos de dirección?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Vamos a ver, dos cosas. O sea, lo primero, o sea, quien quiera decir, hombre, he leído cosas de San José María o de otros autores, de próximos a Opus Dei, he entrado en la página de opusdei.es, por decir una, y entonces leo cosas allí, testimonios de personas y actividades que se hacen. Hombre, esto me gusta, esto me va. Y además, yo soy un católico que reza y que va a misa y recibe los sacramentos, se confiesa y comulga con frecuencia, etc. Esto me va, esto creo que puede ser para mí. ¿Qué tiene que hacer? Pues ponerse en contacto con algún centro de Opus Dei, manifestar su deseo y empezar, pues, a vivir como vive una persona de Opus Dei, que ya digo, no es salir de su situación, sino vivir un cristianismo intenso, de forma intensa, y bueno, de una vida de oración y de sacrificio y de entrega a los demás y de ayuda, etcétera, ¿no? Y de perfección en lo que está haciendo. O sea, no tendría sentido que fuera un mal padre de familia, una mala madre de familia, una mala hija, o que fuera un un trabajador que no cumple sus obligaciones laborales, o un empresario con sus obligaciones como empresario, o un policía, un conductor de autobuses, me da igual, así que en su profesión, en su vida familiar, en su vecindad, pues vive como cristiano lo mejor que pueda. Eso tiene que demostrarlo de alguna forma, ¿eh? Y tiene que estar en contacto, y los responsables, que son pues un consejo, un pequeño consejo de tres personas orientados por un sacerdote. Los sacerdotes no mandan, ¿no? Como estructura, digamos, de organización, pues que vean que efectivamente esta persona reúne condiciones y no hay obstáculos. ¿Qué obstáculos puede haber? Hombre, pues pienso una persona que no esté casada, por ejemplo, o que esté divorciada, o que esté trabajando entre comillas, colaborando en una actividad que no sea propia de un cristiano, ¿no? Como puede ser trabajar para una explotación en prostitución, o para un tráfico de estupefacientes. Bueno, esto lo pongo como cosas exageradas, ¿no?
Pero yeah.
vemos lo mismo, ¿no? Es decir, que pueda vivir eso, que no haya un inconveniente de ese tipo grave. Son cosas graves. O sea, que eso ni un cristiano podría hacerlo, ¿no? En principio, ¿no? Bueno, y ya está. Entonces, pedir la admisión como miembro del CURDEC. ¿Qué estructura hay? Pues la mínima para que funcione la atención espiritual a los miembros de la obra. O sea, José María decía que es una desorganización organizada, o una organización desorganizada, como se quiera, ¿no? Es una familia. Hay un padre y hay unos hijos. Unos hijos a los que hay que dar una atención espiritual, y por tanto una estructura que pueda hacer llegar esa atención espiritual a todo el que, cada uno en sus niveles, ¿no? Unos sacerdotes, bueno, las dos secciones de varones y mujeres están completamente separadas en cuanto a sus apostolados y sus medios de formación y sus actividades. Me refiero a actividades dentro de lo que es el Opus Dei, porque efectivamente en una universidad o en una residencia de cuidados paliativos o cosa parecida, una clínica de cuidados paliativos, ahí trabajan hombres y mujeres que pueden ser del Opus Dei o no, o incluso no cristianos, ¿no? Bueno, pues eso tiene. Hay un consejo general que está situado en Roma, que ayuda al prelado a lo que es el gobierno propiamente de esa estructura de atención espiritual, y luego en cada país hay un vicario del prelado, un sacerdote, que lo es para las dos secciones, lógicamente, y cada una de las secciones pues tiene su consejo de asesoramiento, de ayuda con ese vicario. Hay una asesoría regional de mujeres y una comisión regional de varones. Y luego, pues ya lo que hay son fundamentalmente, vamos a decir, centros, es decir, normalmente son un tipo de miembros que no hay ninguna diferencia de vocación, únicamente de dedicación, que son los numerarios, generalmente, aunque también hay agregados, son variedad de situaciones, más que, le digo, la vocación es la misma para un casado que para un soltero. Y entonces, uh-huh, bueno, pues lo que atienden ese tipo de formación, ¿no?
Pero José Enrique, el Opus Dei en sí coopera o funciona dentro de la estructura parroquial de la Iglesia Católica.
La parroquial propiamente no, dentro de cada diócesis sí. Es decir, la parroquia es una forma organizativa para atención a las almas, que nace fundamentalmente a partir del Concilio de Trento, a partir del siglo XVI. Hasta entonces no había parroquias. Hasta entonces, hombre, había instituciones como puedan ser los monasterios, o podían ser algunas casas de atención a enfermos. Ya había, bueno, en el caso de los grupos de franciscanos o de dominicos, o para dar formación, ¿eh? Pero hasta el siglo XVI no existe la parroquia como tal. Es en el siglo XVI donde se dan cuenta, en el Concilio de Trento, que para que pueda asegurarse una atención de proximidad a los cristianos, se crea esa figura de, primero, la división en diócesis territoriales, es decir, cada obispo tiene su territorio y no se pisan, vamos a decir así, aunque hay otras formas también de jerarquía, como podían ser los prelados, ¿no? O sea, los prelados no es un invento propiamente del Vaticano II, es un invento, bueno, en cuanto a una forma concreta, pero había prelados que tenían incluso jurisdicción en toda en todo en esto. Siguen existiendo algunas de estas, o sea, los vicarios militares, por ejemplo, en Estados Unidos hay otras figuras, como puede ser la atención, por ejemplo, de penales, de cárceles, o de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, son estructuras que atienden a grupos concretos de fieles cristianos que por circunstancias pues conviene que tengan una estructura separada, separada propiamente del obispo. Pero dentro de la actividad que se desarrolla en el Opus Dei, no depende del obispo, no tiene por qué dar cuentas al obispo. Ahora, ojo, hay aspectos y el obispo es responsable y que colabora indudablemente. Y si un obispo no quiere, el Opus Dei no trabaja en esa diócesis. Ha ocurrido, y no sé si el mismo puede estar ocurriendo en algún sitio, puede ser en Tokio o en algún sitio de esto, no lo sé. Si me consta que en España, pues durante años, o en Lisboa, no trabajó el Opus Dei, bueno, porque el obispo del lugar no quería que el Opus Dei tuviera allí un centro con un sagrario, por ejemplo, que es donde tiene jurisdicción directa el obispo, ¿no? Ahora, normalmente eso es una colaboración, no se trata de competencias, ¿no? No sé si me he explicado.
Aquí en mi parroquia, pues hay muchas personas de la obra que colaboran, pues tanto en acción perpetua, en fin, en diversas cuestiones pues sociales, con los grupos de oración y demás. La estructura se podría hacer que es matricial, o sea, lo que puede decir el prelado no lo puede decir el obispo, porque el prelado puede decir, pues mira, tienes que observar una serie de normas para tu santificación, y además tienes que asistir a estas charlas y medios de formación, y sin embargo pues eso el obispo no lo puede decir. Entonces digamos que es como una implicación mayor en que para las cosas, digamos, pues un poco más concernientes a lo que es la santificación según el espíritu de la obra, pues ahí tiene la última palabra el prelado y la obra. Y sin embargo pues en las cosas comunes, pues como qué día es fiesta, o si va a haber, yo qué sé, una celebración de penitencial, o esas cosas pues las dice el párroco y la diócesis. O sea que no hay conflicto. Eso ya estaba bastante estudiado en su momento cuando se propone, pues por parte del dicasterio, me parece que es de uno de los dicasterios me parece que es la Sagrada Congregación para los Obispos, o una de ellas, lo propuso en el Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces,
sí, exactamente.
Para los, bueno, uno de esos dicasterios se propuso, se vio que de una forma buena, y además que eso respondía pues también a la forma propia de hacer apostolado de los miembros de la obra. Entonces no hay ningún conflicto en ese aspecto. Y luego pues los miembros, yo soy cooperador, pues los cooperadores o los miembros de la obra pues tratan también de echar una mano en las parroquias en la medida que pueden, porque claro, la vida moderna no nos da tregua, o sea, a nadie. Ya tienen, vamos, bastantes complicaciones las familias con salir adelante y encontrar un tiempo pues para nuestra oración o nuestro recogimiento, ¿no?
Ejemplos de lo que puede ser, de cómo es esto. El obispo puede decidir que un día determinado sea fiesta, día de precepto, y que los cristianos de su ámbito pues asistan a misa ese día, un día de precepto, o decir por las circunstancias que ese día se traslada. O sea, ocurre en el caso de España, que el día de San José, por ejemplo, este año, el día de San José, que viene siendo habitualmente día de preceptos, día de asistencia obligatoria a misa para los cristianos, pues por las circunstancias de trabajo, al caer en lunes, pues no sea día de precepto, eso lo decide el obispo. El prelado ahí me puede decir que vaya a misa todos los días, no solo los domingos, sino lunes, martes, jueves, sábado, ¿no? Entonces, si yo voy a misa lunes, sábado, pero no voy el domingo, no estoy cumpliendo con mi obligación de cristiano. Es decir, todas las obligaciones de un cristiano corriente están vivas, esas permanecen. Luego hay otras que se contraen libremente, yo me comprometo pues a tener un plan de vida de oración, de normas de piedad y de actividades que el obispo ahí no me puede mandar. Hombre, si quiere me podría mandar, pero no a mí por ser del Opus Dei, sino a todos los cristianos de su diócesis, en ese sentido. Y luego pues por otro lado hay obligaciones que existen y que se subrayan. Por ejemplo, el ayudar a la iglesia en sus necesidades económicas. Yo con mi dinero puedo hacer lo que quiera, pero tengo que ayudar a la iglesia a sacar adelante sus necesidades, ya sea de culto, ya sean de bueno, como pueden ser orfelinatos o centros de atención a personas discapacitadas o con necesidades de cualquier tipo, ¿no? Ahora, yo con mi dinero puedo hacer lo que me parezca bien. Y el Opus Dei me puede decir, oye, echa una mano en esta labor si puedes, y en la medida que puedas, ¿eh? Pues poder y colaborar pues con eso, con un colegio, o con una clínica de cuidados paliativos, o con una universidad, o con otro tipo de cosas. Y luego además, pues bueno, yo me puedo tener algún tipo de cosa o que pueda organizar yo con mis amigos de otro tipo, y a eso dedicar los medios económicos que me parezca oportuno. Ahí no tiene que decirme nada de Opus Dei. Me puede decir, oye, cuidado después de estar metiendo en un berenjenal de algún tipo, ¿no? Pero vamos, normalmente no me va a decir nada, porque, hombre, se pueden dar consejos de decir, mira, en lugar de pensar en los ciegos de Costa de bueno, pongo por caso del Siam de China, donde no hay atención religiosa, no te vas a tener sacerdotes a los que puedas acudir y recibir los sacramentos, ¿por qué no te digas mejor a los de Benín, a los de Costa de Marfil? En este caso no me ha dicho nada, ojo, o sea que yo me dedico porque me parece oportuno. Ahora, yo las tengo presente, lógicamente, de qué sitios, en qué berenjenales se puede meter un cristiano sin poner en riesgo lo que es la atención espiritual, que a fin de cuentas es lo que me importa, claro.
Pero lo mismo que existe Caritas con la iglesia, ¿no? ¿Existe también un seguimiento a través del Opus de las personas que están inscritas en su organismo, de que puedan tener determinadas necesidades que no siempre tienen por qué ser económicas? Pueden ser que te pues un caso un ciego, ¿no? Que le lean o que le lleven o que le ayuden algo. ¿Existe también ese tipo de ayuda?
De forma oficial yo diría que no. Ahora, lógicamente, los próximos pues tienen que darse cuenta. A lo mejor puede ocurrir que les den algún tipo de indicación, se den una indicación, oye, fulanito, echa una mano a menganito que necesita, pues está en casa. Bueno, un caso concreto son el caso de los sacerdotes a la hora de llevar la comunión o ir a confesar a una persona que está inmovilizada en casa porque es mayor o pues tiene una intervención quirúrgica del tipo que sea, ¿no? O sea, antes eso era mucho más sencillo a través de las parroquias, pero lamentablemente la carencia que hay de clero, pues eso lo hace muy difícil. Entonces sí puede haber, hay sacerdotes de la obra, sobre todo en grandes ciudades, ¿no?, que distribuyen la comunión o van a confesar o ayudar a personas que están eso.
Bueno, a confesar no, pero ministros de Eucaristía hoy en día llevan la comunión a todos los enfermos y eso, ¿no? El laico.
Ah, sí. Sí, eso también se hace. Ahora, yo no conozco a ningún laico de Opus Dei que lo haga. Yo no sé si lo están haciendo, ¿eh? O sea, no sé si están haciendo en algún sitio. Digo, en Madrid no conozco a ninguno. Pero no, podría ser, ¿eh? Podría ser. Si no hubiera forma. Carlos, como te acerques tanto al micrófono, me parece que no te vamos a oír nada. Y te voy a comer todo el tiempo.
Ah, no, no. Bueno, no. Pero si es que José Enrique es una realidad más conocida para ti, yo la vivo pues un poco tangencialmente, pero vamos, yo creo que es uno de los mayores servicios que presta la obra en ese sentido, porque es indudable que no hay sacerdotes. Además, un sacerdote pues tiene 30.000 almas en una parroquia y que con que confesase al 10% ya no le daba la vida para eso. Entonces, la obra presta un servicio a toda la iglesia pues con una serie de sacerdotes que están, digamos, casi de guardia en aquellas iglesias que les han sido encomendadas, en los centros a los que uno puede acudir previa cita, generalmente. Bueno, vamos, tampoco, porque muchas veces incluso el propio sacerdote está disponible para una persona que lo necesite y necesite ser atendida espiritualmente. Y yo creo que ese es un servicio muy grande. No solo ese, sino luego pues las escuelas de formación agrícola, las universidades, etc., etc. Y que cada uno se acerca además porque cada uno de esos apostolados tiene, digamos, una idiosincrasia propia y que también cada una de las personas, pues digamos que impregnan un poco con su manera de ser, pues esos apostolados. Entonces a lo mejor puede gustarte la escuela de formación agrícola, pero a lo mejor tal sitio pues no te gusta tanto, pues por lo que sea, porque está en una zona de Madrid que tiene pocos árboles, por ejemplo. Entonces, yo qué sé, o cosas así, y eso pues nos ayuda mucho a muchas personas que queremos realmente una confesión y una dirección espiritual pues más implicada, en la que realmente Laura tiene una gran experiencia vital, porque San José María pues se dedicó a pequeños grupos, muy pequeñicos, al principio pues ya os digo, eran tres, vamos, en la escuela Estadía, que era de la academia inicial en la que empezó los apostolados San José María en Madrid, pues
antes de eso, esos tres a los que te refieres, eso fuera, sí. San José María atendía a un... vamos a ver, un hogar de golfillos, es decir, lo que se llamaba un asilo, en donde unas monjas que recogían a muchachos huérfanos de la calle y les daban albergue, comida y algún tipo de formación, escasa, ¿no? Y entonces allí que San José María iba a atenderlos, a celebrarles misa y a atenderlos también espiritualmente a los propios chavales, y bueno, ahí le prestaron una habitación para que diera una charla a tres de los muchachos que se dirigían con él y que luego dos de ellos fueron de Opus Dei, el tercero no lo era, no lo fue, pero vamos, ese tipo de cosas, ¿no? O sea que sí, no, bueno, ya han mencionado eso, pero es que hay gente que por ejemplo, mi padre era maestro, por ejemplo, no era el Opus Dei, conocía, vamos, es mío, y fue cooperador, pero mi padre como maestro, sí, le encantaban los críos de 8 o 9 años, 10 como mucho, pero era incapaz de datar a niños, a chavales de 12 años, por ejemplo, ya un poco mayorcitos, 11, 12, ¿no? Pues ocurre exactamente aquí lo mismo, es decir, hay que se puede entender muy muy bien con los críos pequeños y otro, pues no, ¿eh? Y a uno les ponen nerviosos los jóvenes, la atención, el apostolado con jóvenes, y a otros pues les encanta, ¿no? A unos el calor les sienta horriblemente mal y a otros el calor nos sienta estupendamente bien, ¿eh? O sea que eso va en formas de ser y en gustos, ¿no?
En fin, la verdad es que ha sido una tertulia bastante interesante, ¿eh? Lo que pasa es
no
que
sé si Humberto quiere decir algo, volando.
Yo he dicho bastante, no hay problema, yo he dicho bastante, yo ustedes estoy escuchando a los dos, que se aprende algo, porque hablando no se aprende escuchando, ¿no? Y a mí me gusta aprender, claro. Pues no, ha sido una tertulia estupenda. Yo creo que sí, que a muchos les ha de gustar. Y yo creo, Paqui, debemos invitarles a que nos escriban. ¿Por dónde nos pueden escribir? ¿Por correo electrónico? ¿A dónde nos pueden escribir?
Pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde nos pueden escribir?
A @eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas.
Pues, Carlos o José...
Enrique.
Iba a decir José María. Ya te confundí con Escribá. Te confundí con Escribá y fíjate tú que poco has hablado y me confundí con Escribá.
Ojalá, Humberto. Ojalá, ya, confundí con él.
Carlos, José Enrique.
Más días de eso, ¿eh?
Sí, Carlos.
No, yo, Paqui, me parece que voy a ser de los que cierre el purgatorio. ¿Eh? Ya tengo que busco gente para la partida de MUS, porque me va a tocar bastante purgatorio y creo que voy a ser de los que lo cierren.
Bueno, pues aquí es una labor muy importante, así es que nada. Y nosotros vamos a cerrar también esta tertulia, ¿no? Pero no con el purgatorio, ¿verdad, Humberto?
No, yo creo que yo soy un miembro del purgatorio, vamos directo para el infierno, no hay problema.
Eso
es en broma, por supuesto. Espero que no. Pero bueno, vamos a agradecer a todos los oyentes su atención e invitar a todos, sin excepción, a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales.
Aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.